Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, vamos a hacer un repaso rapidísimo y déjame saludar a nuestros contertulios de hoy. Bueno, Ana Samboal.
Buenos días.
Oye, tu homónima, tu tocaya
fantástica.
La canaria.
Fantástica, lo mejor del debate.
Yo
sin
es que estoy
duda.
Atónito, Cacho. ¿No te pareció sí. lo mismo?
Sí, yo me enteré después, la verdad, como os he dicho antes, yo no la vi. Oí, seguí bastante parte del debate, pero a esa mujer no me la perdí.
Bueno, es que al final...
Por desgracia.
Al final,
pero bueno,
pues,
os he oído ahora, y no, la verdad es que es de una contundencia.
Brutal.
No se puede decir más en menos tiempo.
Bueno, Germán. Buenos días. A todos, está en todas las redes, está realmente, dice, en 7 minutos, pues son 5 minutos y la réplica de 2 minutos, y se lo dice realmente todo lo que necesitaba decírsele al señor Pablo Iglesias. Y sí. Se dice, como digo, en 7 minutos contundentes sobre él, sobre sus políticas,
sobre sus
objetivos,
planes,
sobre sus calidades.
Nada.
Todo.
Si no, es que leyó no nada, salió a la tribuna.
Es que no hay que leer.
Está en todas las redes, es lo más leído, lo más visto.
Fabulosa.
Todo, pero, porque son pero, 7 minutos memorables absolutamente.
Pero conviene recordar eso, porque es que, bueno...
Y salvando el honor de este
de
Congreso
la Cámara.
que se ha prestado realmente a ser durante 2 días la grotesca caja de resonancia de los delirios de grandeza.
La sexta bis.
De los delirios de grandeza del señor Pablemos y sus...
El Pablenín y la Pablenina.
Y la Pablenina.
Sí. Bueno, vamos a ver. En la prensa, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué valoración hace?
Bueno, protagonista Rajoy, absoluto de todas las portadas en papel, además en positivo. Hoy, desde luego, si el presidente del gobierno lee la prensa nacional política,
sí.
más
Hoy
allá
sí.
del,
Hoy,
de la deportiva,
sí, más allá del
estará
marca.
Muy contento porque, bueno, titulares, La Razón, censura a Iglesias, ABC, Rajoy convierte la moción en una dura censura a Iglesias. El Mundo, Rajoy atrapa a Iglesias en el referéndum de Cataluña.
Eso es verdad.
El País, Rajoy entra al duelo de protagonismo con Iglesias. La
Vaya
Vanguardia.
Un titular sí. horrible.
Sí.
Hay además un editorial en El País.
Moción de confianza.
Que es, claro, ellos quieren meterle el cuerno a Sánchez.
Hasta, que la... hasta dentro.
Pero vamos a ver, no le puedes meter el cuerno si no está. Aparte que hoy no ha hablado Ábalos, no se sabía. Pero como ellos están en vengarse de lo de Susana Díaz, dice, vamos a ver, pero tú puedes decir que Mariano ha estado bien. Puedes decir que Pablenín y la Pablenina ha estado para matarlos, horribles. Pero, y que Ana Blamás es la única que ha salvado el honor del Parlamento ayer en una jornada, tiene razón Germán, una vergüenza que se convirtiera en la sexta bis, en el plató para lucirse la feliz pareja podemita.
Esas 5 horas de estos dos...
5 horas y media.
Solo demuestran el desprecio a la gente.
Total.
Porque es simplemente el decir... Vuestras vidas solo valen para realmente
hacerme a mí
el apaño.
Exacto.
Para servirme a mí. 2 horas y pico cada uno. Es que era una obscenidad.
Pero fíjate que el editorial hoy de Cebrián, que no sabe muy bien por dónde salir, porque claro, es que su Soraya se quedó sin papel. Como no le dé hoy el papel de Rafa Hernando, Soraya va a haber sido la eclipsada.
Sí.
Totalmente. Porque dirá, pero entonces, ¿para qué necesito a Soraya?
En principio, bueno, en ese editorial dice el editorialista del País que el silencio de Pedro Sánchez ante la moción de censura, aunque espere a su confirmación como secretario general el próximo fin de semana en el Congreso del PSOE, es poco comprensible ante una ocasión de debate político como la que transcurre en el Parlamento.
Pero que quería que fuera como los de la Estiva, con un cartel.
Sí, bueno, claro, hay pero... un debate paralelo en la tele.
Hay varias lecturas sobre el Partido Socialista. Una de ellas, por ejemplo, en el editorial de ABC dice que Iglesias va por los socialistas y que ayer fue evidente la estrategia de Iglesias, que detrás de todo lo que se escondía precisamente era dejar mal al Partido Socialista por su ausencia en este caso, que es la lectura que hace también hoy en Internet el Confidencial. La pinza con Rajoy erige a Iglesias en jefe de la oposición ante
bueno,
un ausente Sánchez.
Yo creo
Sánchez.
Que esto es parece dictado por Soraya. Yo creo que ayer, como se pasaron los pablenines, Mariano no tuvo más remedio que defenderse porque ya le insultaron tanto que ya se defendió, y aparte porque tiene mala leche y es un soberbio. Y luego además con un problema añadido, y es que solo en el minuto de oro de Ana Oramas dice, yo puedo hablar con mis electores porque yo voté el cambio. Y dice, pero ¿y usted cómo justifica que no votara a Sánchez? Yo imagino, que Ábalos va a ir por lo mismo. Y dice, pero ¿ustedes qué dicen? Si cuando ha habido posibilidad de echar a Mariano, ustedes lo han impedido. Si además, usted, con tal de ser cabeza de ratón, prefiere no ser la cola de león. Es más, le pidieron 5 ministerios, televisión y el CNI y la vicepresidencia política. O sea, es que
hoy,
claro.
Hoy Iglesias tiene un papel difícil, porque ayer lo hizo tan mal que hoy tiene que salir con más fuerza y con más brío.
Pero ¿cómo?
Pero si lo hace frente al Partido Socialista, le dirán, o sea, que teníamos razón.
Y a Ciudadanos.
No era una moción contra el gobierno.
Claro, claro. Es que y vamos a ver Rivera, que es el primero que va a hablar.
Todos los cronistas parlamentarios critican lo que acaba de decir Germán, ¿no? lo largo de las intervenciones. 5 horas en total entre Irene Montero y Pablo Iglesias. Algunos de ellos recuerdan los discursos de Fidel
sí,
Castro.
Hasta 11 horas, la marca máxima la tiene Castro. Y bueno, la gente haciéndose pis encima en la Plaza de la Revolución, pero ¿cómo te vas? Pues cuando está hablando el líder, algunos fingían desmayo para poder ir al baño. 11 horas, el monstruo.
Irene Montero, hoy protagonista en muchísimas referencias, por ejemplo, la de Jesús Cacho en Voz Populi, hace referencia a Irene Montero. También John Mueller, que de alguna manera él dice, justifica por qué piensa que Montero estuvo mejor que Iglesias, dice que simplemente se debe al hecho de que su intervención fue a las 9 de la mañana y no más tarde, estaba más fresca, y que estaba en el, bueno, en el entorno o en el ambiente que a ella le gusta, que es el mitinero, ¿no? Incluso
la telonera,
Raúl
fue
del
la telonera
para
calentar al personal.
En el Mundo dice que escuchó algún podemita decir que ha nacido la presidenta de la Tercera República. Ha hecho uno de los mejores discursos que se recuerdan en la Cámara.
Me acuerdo de quién iba a ser la primera dama de la República, la Tania anterior.
Tania Sánchez. Estamos esperando a la tercera para la Tercera República.
El año que viene vamos a ver cuál será la tercera dama de la 33ª República. Hay que decir que la Tercera República Española la proclamó ayer un extranjero, el antropoide Tardá.
¿Cómo reacciona Iglesias ahora que es su portavoz de
te he venido escuchando, yo creo que esta tía es una pequeña aprendiz de pasionaria que tiene un veneno encima brutal, que es mala como el demonio.
Por supuesto, eso dice Rejón.
Que desprecia a la gente, que desprecia al sistema democrático y que va fijo a lo que al diseño que ella y su marido tienen bien trazado en el para el futuro de todos. Y si no les ponemos coto, ojo, que tienen esta pareja tiene mucho peligro.
Tiene el peligro.
Y ella tiene mucho peligro.
Más que él.
Y no sé si Pablito no estará preocupado hoy.
No creo.
Para sus adentros, como mira, dice en mi pueblo.
Pero vamos a ver, cualquiera que haya visto alguna vez o haya hablado largamente o haya tenido que algún debate, por desgracia, por mis pecados una vez me tocó a mí, con Pablo Iglesias, ella es el muñeco de un ventrílocuo. Las frases completas que decía son de Pablo Iglesias. Todo, todo. Ella lo que le ponía es el ademán verduleril de mover los brazos y amenazar a 2 metros de distancia. Pero vamos a ver, 2 horas y cuarto estuvo insultando y amenazando con el permiso de Ana Pastor. ¿Por qué? Porque ese número grotesco, excesivo, es lo que le viene bien a Mariano. Pero lo de Ana Pastor, la humillación a los españoles que supone convertir en plató de esta pareja, pero con un par de diputados como Ana Ora Más, la pasionarita esta dura nada, ¿eh?
De todas maneras, Federico, insisto, el efecto acumulativo de ese relato hiperbólico, exagerado de esta mujer, tiene un efecto que da, al final queda un pozo atroz de corrupción. Y eso es lo que yo creo que moviliza a Mariano a salir. Mariano le ve el peligro ayer.
No, Mariano, Mariano le ve el peligro. No, que va, estaba preparado. Si lo tenía, lo leyó, lo tenía escrito.
Seguro que lo ha...
Totalmente. Seguro, ¿eh? No,
quiero decir que le vea el peligro allí mismo. Le ha visto el peligro y sobre todo ha visto una cosa, Mariano. Tiene un partido reducido a escombros.
Eso sí.
Tiene un partido que está sufriendo como un perro.
Sí.
Tiene un partido que necesita que salga él, que es el único activo del partido, el gran parlamentario, porque ayer lo volví a demostrar, a levantar los ánimos de unas huestes absolutamente alicaídas.
Que él ha demolido, un partido que él ha destruido.
Por eso, es que además con unos flancos vulnerables inmensos, claro.
Terrible,
cuando se empieza a hacer la lista de los casos.
Ah, no, claro.
Es que hace, etcétera, etcétera, muchos de ellos sí se quedan en la...
Pero menos que se quedan, es que muchos son verdad.
Eso es así.
Son verdad.
Están avergonzados.
Los flancos vulnerables son un hecho.
Claro.
No,
claro,
pero el problema claro, es normal. Que cuando te lo dicen estos, automáticamente dices, sí, sí, Mariano es malo, pero mejor que esto, Mariano. Y es, esa es la estrategia de Mariano en los últimos 10 años.
Al final, si es que Mariano llevó el debate donde quería.
Claro.
Yo o el caos.
Y he aquí el caos. Y no un caos.
Yo o el caos, que por cierto lo he creado yo.
Exactamente.
Con los medios de comunicación. Y claro, el caos, el monstruito que he creado, me ha salido tan respondón que ahora tengo que salir aquí y tomarme la molestia de.
Ahora, el doctor acabó con. El doctor Frankenstein esta vez acabó con el monstruo, ¿eh?
Sí.
Porque cuando ya se le puso chulito Pavlenín, que no tiene media torta, porque la otra es una vocinglera barata, es una chica de COU que nunca debió entrar en la facultad, y ese es su nivel. Su nivel es de una matoncilla descrachadora de la Complu, del Soviet de la Complu, como decía Pitita. Su nivel es inferior a Pitita. O sea, estamos en un nivel muy inferior a las hermanas Serra. Es decir, ella lo que tiene es maldad.
Pues
odio,
a mí me parece
odio.
Mejor que Pitita.
No, no.
Es más mala que Pitita.
Hombre, mala, mala más que un nublado.
Es más efectiva. Es más efectiva para su clientela que Pitita.
Perdona, Tania era todavía más mala y más basta. Mala como un dolor.
Bueno, a lo mejor es que nos hemos olvidado ya de
ella. Claro, esto es olvidar de la primera dama de la República.
Tenía más horas de vuelo en Parlamento que llevaba, que había aguantado lo suyo en Izquierda Unida y en la Asamblea, cuidado.
Bueno, pero en todo caso, la cuestión de fondo es, vamos a ver hoy, porque hoy Rivera puede estar muy bien o muy mal.
Hoy es el gran momento de Rivera.
Es una ocasión muy difícil.
Hoy es el gran momento de Rivera.
Ayer, si termina, como tenía que haber acabado el debate, faltaba una hora, solo tenían por hablar Rivera, Ábalos, que es una hora máximo, y luego el del PP, que lo podíamos ahorrar, porque saca una máquina de aplauso, le da el aplausómetro y ya está, me contarás.
Bueno, hay tres portavoces en medio de Podemos, de las confluencias de Podemos, entre Rivera y Ábalos. Habrá otras tres intervenciones.
Bueno, pues
sí.
Que eso Romenex, es otra trampa ridícula, que no sé por qué se permite para darle más cancha a Podemos. Que es como cuando el PSOE inventó el Partido Socialista Vasco, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Dizque Español, etcétera. En fin.
Securitas Direct, Federico, Direct. Esas alarmas que están y esas placas que están en las fachadas de muchos edificios de España.
Que viene la Pavlenina.
Sí,
no.
2,5 millones de casas ya están protegidas por Securitas Direct, así que si la suya no está entre ese 2,5 millones, pues puede llamar enseguida. En el 900-130-900 le van a atender, 900-130-900 es el teléfono de Securitas Direct.
Bueno, ¿y Colacel?
Es un potentísimo antioxidante natural que nos va a ayudar a acabar con las estrías, con la flacidez, con esas arruguitas que ya nos empiezan a salir. Con uno o dos sobres fuera de las comidas tenemos más que suficiente. Además, lo podemos encontrar casi en cualquier sitio. En farmacias, en herbolarios y, por supuesto, en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés?
En el Corte Inglés, Sabina ha empezado ya su gira, que se llama Lo niego todo.
Sí.
Entonces, bueno, pues todas las entradas están de venta en el Corte Inglés. Más de 150.000 entradas vendidas. Consulta todas las fechas. Lo tienes en elcorteinglés.es. Y ya sabes, nuevas canciones y los éxitos de siempre.
Por cierto, que en un ataque extraño de dignidad defendió a las víctimas de Venezuela, lloró por los muertos.
Y le dedicó una canción a Ignacio Echeverría en el último concierto.
Sí, señor.
Sí.
Algo le está pasando.
Porque nos hacemos mayores, claro. Y queremos dejar un legado decente. Y es que al final, chicos, por lo menos para el testamento, ¿no?
Bueno, los diputados están entrando ya en el hemiciclo, Federico, y lo hace en este instante Albert Rivera.
Pavlenín se ha quitado la chaqueta.
Se ha quitado la chaqueta, pero mantiene la corbata.
A ver el tono de hoy, que es importante.
El que se ha quitado la corbata es Albert Rivera, que va con traje de
chaqueta.
Es que
lo del desabrochado también le mató ese adjetivo.
Todo,
bueno. Además, no, con ese estilo desabrochado.
Parece el sobrino del cobrador del frac. Es una cosa tremenda. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, acaba de empezar Albert Rivera. ¿Vamos a conectar o qué hacemos?
Sí, podemos conectar ya con Albert Rivera.
Rajoy le dijo que no al rey. Rajoy, una cosa sin precedentes en España, el candidato con la lista más votada, bloqueó España y le dijo que no al rey. Eso es una obviedad, una realidad, ¿no? El señor Rajoy no tenía mayoría para formar gobierno y pasó turno. Y en ese sentido, el rey tuvo que proponer a un candidato alternativo, que era la segunda lista más votada, y el PSOE y Ciudadanos intentamos sacar a España en aquel momento de la encrucijada en la que Rajoy y ustedes nos estaban metiendo. Usted, en una rueda de prensa sin precedentes, Ya intentó ser vicepresidente, ya intentó dirigir la televisión pública, ya intentó dirigir el CNI, ya intentó repartirse los ministerios en una rueda de prensa, insisto, sin precedentes. Todo el mundo ya sabía lo que usted quería, que era repartirse cargos más que gobernar y hacerle el gobierno al Partido Socialista. Pero si hoy estamos aquí, señor Iglesias, es porque usted votó con el Partido Popular que no a un gobierno alternativo. Nadie más que usted es responsable de que el señor Rajoy sea presidente, y seguramente el señor presidente Rajoy es presidente también gracias a usted. Si Podemos no existiera, a lo mejor no sería presidente. Así que usted nos intenta dibujar un nuevo relato con autobuses, tramas, pero la realidad es así de cruda, señor Iglesias. Usted votó que no a un cambio de gobierno. Usted votó que no a un gobierno progresista, moderado, razonable, constitucionalista, europeísta, porque usted no tiene como objetivo que España mejore. Su objetivo únicamente es destrozar al PSOE. El único objetivo de su partido es que el PSOE tenga menos escaños que su partido. Y por eso usted nos llevó a unas segundas elecciones junto al señor Rajoy. Y en esas segundas elecciones, como era de prever, con una España bloqueada, le salió el tiro por la culata, porque ni usted superó al Partido Socialista y Rajoy sacó todavía más escaños. Y usted es el responsable de que Rajoy tenga más escaños, porque el miedo a Podemos es el único aglutinante del votante del Partido Popular. Así que usted se puede inventar un relato, pero la realidad es así de cruda. El 26J, gracias a Podemos, Rajoy incrementó sus escaños. Gracias al miedo de sus propuestas, o a la incompetencia, y luego lo veremos, de sus propuestas, el Partido Popular revalidó la victoria. Y señor Iglesias, sí, cuando un partido gana dos veces las elecciones, aunque no nos guste, cuando un país tiene que tener un gobierno, aunque no sea el gobierno que nos gusta, cuando un país no tiene presupuestos, cuando un país tiene que cumplir el déficit con Europa, cuando un país está bloqueado, señor Iglesias, aunque uno en ese momento no pueda ser presidente de su país, si quiere a su país, tiene que permitir que el país se ponga en marcha. Y usted, entre otras cosas, no será presidente de este país porque los españoles saben que usted no quiere que este país vaya mejor. Usted prefiere que este país vaya peor solo para que ustedes asalten los cielos. Y yo prefiero, en cambio, señor Iglesias, que este país vaya mejor, incluso si todavía no gobierna Ciudadanos. Esa es la diferencia entre Podemos y Ciudadanos. Y le dije, señor Iglesias, en aquella intervención, le di una mala noticia, acuérdese, que a partir de ahora había que trabajar. ¿Se acuerda? Que le dije, señor Iglesias, es una mala noticia. A partir de ahora hay que trabajar en el Parlamento. Y a usted le pasa lo siguiente, tenemos una legislatura en marcha con dos condiciones que a usted le ponen de los nervios, que es no asaltar el gobierno y trabajar. Las dos cosas le ponen muy nerviosos. Porque aquí hay que trabajar, porque no hay mayoría absoluta, hay que negociar cada ley, y hay que pactar cada enmienda, y hay que ir a las comisiones, y hay que leerse el reglamento, y hay que proponer cosas que no estén propuestas antes, como están haciendo ustedes, ¿no? Y luego hablaremos de ello. Así que sí, la mala noticia, señor Iglesias, es que hay que trabajar, y hay que trabajar bien. Y la mala noticia, seguramente, Iglesias, señor Iglesias, es que tiene que estar usted en la oposición porque no ha ganado las elecciones. Y sobre todo, porque usted es el candidato menos valorado por los españoles. Es así. Usted es un candidato que no genera consenso. Y usted se presenta en esta Cámara con Esquerra Republicana y Bildu como únicos socios y con una moción de censura sin apoyos, inviable, sin programa electoral y con el peor liderazgo, el peor valorado de todos los españoles. Pues mire, esa es su propuesta. Yo estoy convencido que no hemos llegado aquí porque haya cambiado algo desde entonces a nivel nacional. Lo que ha cambiado es dentro de su partido, la crisis que usted tiene dentro de su partido. Y la prueba es que los que le acompañaban en aquellas mociones, en aquellas investiduras, ya no están sentados a su lado en su escaño. Pero mire, las crisis internas de los partidos no la tienen que pagar los españoles bloqueando un país. Las crisis internas de los partidos no se pagan bloqueando los presupuestos de un país. Las crisis de liderazgo en su partido no la tenemos por qué pagar todos los españoles. Así que si usted tiene problemas internos en su partido de liderazgo o envía a los escaños más arriba o purga dentro de su partido, no lo vamos a pagar los españoles bloqueando este país otra vez. Así que no le vamos a apoyar, entre otras cosas, porque sus problemas internos no los vamos a solucionar en el Congreso de los Diputados. Pero como le decía, señor Iglesias, habiendo revalidado el PP la victoria, con un país que se pone en marcha sin bloquear al gobierno, Ciudadanos optó por trabajar, por ponernos a trabajar. No podré decirle yo en este discurso, que tengo 30 minutos y no 3 horas como usted, no le voy a poder decir todo lo que estamos logrando en estos 6 meses, pero déjeme que le apunte algunas cosas. Mire, en este tiempo se ha conseguido un bono social precisamente para cosas que pasaban en este país, que gente que no podía pagar la factura de la luz pudiera vivir en su casa, pudiera tener luz. En este poco tiempo nosotros hemos conseguido, por ejemplo, que los padres incrementen a un mes los permisos de paternidad. ¿Cuántas semanas se ha incrementado el permiso de paternidad gracias a Podemos? Ninguna, ninguna. En la ley que está a punto de salir ya de este Congreso, la ley de autónomos, de ciudadanos, de medidas urgentes para los autónomos, se amplía la tarifa plana a un año, señor Iglesias. Ya sé que a usted no le importa mucho los autónomos, ni las empresas, ni los que generan empleo. A nosotros sí. Y van a tener un año de tarifa plana a 50 euros. ¿Cuántos meses ha incrementado la tarifa plana para autónomos gracias a Ciudadanos? 6 meses. ¿Cuántas gracias a Podemos? 0. Porque ustedes no están trabajando para los autónomos. Le pongo más ejemplos. Un complemento salarial para los jóvenes, para los que trabajan y no llegan a final de mes. ¿Qué han propuesto ustedes? ¿Qué han conseguido en 6 meses? Nada. Porque ustedes no consiguen nada. Porque en esta Cámara, si no negocias, si no llegas a acuerdos, si no sumas, no consigues nada. Y tienen que ustedes ser más humildes y saber que para llegar a acuerdos, pues hay que negociar con los demás grupos. Se han puesto fin a los recortes en estos presupuestos después de muchos años. Recortes,
bueno, la verdad es que yo creo que Rivera acerta. Acerta. Primero, lo que dice es muy sencillo, pero es que primero es verdad y luego es de cajón, pero lo está diciendo bien, ¿eh?
Le ha puesto a Pablo Iglesias ante el espejo.
Ya, que es lo peor que le puedes
estamos
hacer.
Estamos donde estamos, por mucho que le moleste, por su culpa. Pues usted, y después está diciendo, Ciudadanos ha sido útil a los españoles. Usted no.
Nada. Ni lo será.
Usted ha sido un problema porque ha montado este circo en el Parlamento.
Bueno, y esto de decir la tiene escondida a su Tania primera, etcétera. No, esto sí, ya, sí, en fin. Bueno, pero
ahora,
vamos a...
Ayer, Federico, yo no sé si lo vamos piensas lo vamos a tomar o no. Ayer el tema nuclear de la intervención de ayer fue el striptease que hizo con Cataluña, con lo que piensa, se declaró un enemigo de la unidad de España, cosa
claro,
que ya sabíamos.
Mira, fue cuando descarado, le dio, cuando tipo, le dijo, no puede ser
tipo letal, letal para el futuro de la paz y la prosperidad de este país, porque lo que añora son los 17 taifas, las 17 cartagenas.
No, pero por una razón, lo que añora es el modelo que crea Lenin y Stalin, vamos a destruir el Estado, vamos a disgregarlo en taifas, nacionalidades, religiones, castas, etnias, etcétera, y después, cuando sean todos pequeños, nosotros nos hacemos con el pedo y ya los meteremos en cintura.
Es mucho más
ese
fácil.
Ese es el modelo.
Es mucho más fácil tomar por parte las 17 cartagenas
que no un
que
Estado
tomar,
solo.
Exactamente.
Bueno, vamos a contar cómo está el tiempo, porque hay que decir con Repsol que a partir de esta tarde empieza un problema serio. Puede ser un problema serio para muchos millones de españoles. Empieza una ola de calor que la EMET la considera que será muy grave, de más de 42 grados a partir de mañana en las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, pero ya esta tarde, a las 7 o las 8 de la tarde, en Madrid vamos a estar sobre los 39, 40 grados, quizá más en el sur, y toda la gente mayor que vive sola y los niños, que no hay que dejarlos jamás en el coche, pues pueden tener una situación que, en fin, peligrosa. Y además esto se va a mantener a lo largo de 3 o 4 días. Ahora estamos en 20 y tantos grados, nos vamos a ir, ya digo, 38, pero esta tarde estaremos rozando ya los 40. En 40 se ha quedado la máxima, pero ya se va repartiendo en todas partes. Hoy la máxima es Zaragoza, Ciudad Real y Córdoba. En Córdoba, con la humedad del Guadalquivir, 40 grados o muchos grados. Pero en Zaragoza, con la humedad del Ebro y del Huerva, eso es... En fin, como dijo García Lorca, sol en cubos derretía la delgadez de la parra. O sea, es una cosa... Bueno, fíjate si Pablo Lenin hubiera hecho un bachillerato y ayer hace esta cita, en lugar de tirar el libro de citas, a ver... Quevedo, no era con B, Tania, perdón, Irene, en fin, bueno, y la mínima, puesto el pelotón del pasmo, intentaba algo, Teruel, Burgos, Lugo, Oviedo, entre todos, 15 grados de mínima, o sea, la calor.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hey, hola, ¿sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa. ¿Cómo está el patio?
Bueno, pues como estos días, abre unas décimas en esta ocasión en negativo, un 0,2% abajo para el 35, que se mueve en el entorno de estos últimos días, 10.863 puntos para el 35, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Lo más destacado a esta hora en el mercado son los resultados de Inditex, que se ha notado un incremento de beneficio en el primer trimestre del 18%, que era lo que esperaban los analistas. Era, bueno,
por cierto, hay que decir esperado. Que en desagravio, del agravio de la gentuza podemita a Amancio Ortega ayer, muchos enfermos que están tratando, sí, siendo tratados de cáncer, hicieron el día de Amancio Ortega.
Merecido.
Pues sí, merecido, supuesto. Hombre, un tío que podía meterse el dinero donde le diera la gana, pues que te da cientos de millones de euros para que venga una gentuza que está emboscada en la sanidad pública, que les da igual la vida y la salud de los españoles, les da igual, son malvados, son gentuza mala.
Por la ideología, quienes matan. Están dispuestos a que la gente muera,
sí, señor.
Por eso son gente que ya está dispuesta a matar por la ideología.
Pero sin ninguna duda, pero hombre, claro, pero si es que les da igual, porque son malvados.
Es que esa, la figura de Amancio yo no le conozco, por lo tanto.
No,
es que
no, hay no, ni yo tampoco.
La figura España, no, pero de Amancio es que no es atacable desde ningún punto de vista. Este señor no ha pisado moqueta en Madrid, es decir, no tiene nada que ver con capitalismo clientelar, capitalismo de amiguetes.
No, no,
es decir, es un tipo que
puro.
Se lo ha hecho a pulmón.
Empezó con su señora, con su primera señora, que ahora está separado, empezó en las ferias de los pueblos pobres de Orense vendiendo batas de Guatiné. Imagino que el margen de negocio sería medio euro. Ahí empezó, pero el tío entendió una cosa que hasta entonces no había entendido nadie, que por encima de la producción en la economía moderna está la distribución. Y él es un genio de la distribución. Y gracias a la distribución, luego llegó la producción. Y luego ha tenido un ojo estupendo para elegir a los mejores. Bien, ¿quién es el mejor diseñador? Este. ¿Quién es el mejor creador de imagen? Tal, este.
Y ha dejado las finanzas en manos de buenos gestores.
De los que saben. Es un tipo, ha sabido delegar. Pero yo recuerdo el vídeo que le hizo en su aniversario, 80 años, ¿no? Que le hizo su hija. En todos los países, que es todos los del mundo, donde está Zara, que era una cosa impresionante. Es decir, ningún español ha conseguido eso. Y estos canallas rechazando las máquinas que regala para detectar y curar el cáncer.
Bueno, el otro día Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa contaban, Carlos Alberto, cómo en Cuba se rechazaba la leche en polvo procedente de Alemania cuando la población, los niños, estaban muriendo.
Perdona, el malvado Lenin, que es el modelo del Pavlenin y la Pavlenina, el malvado Lenin, ya de joven, antes de llegar al poder, donde provocó una hambruna de 5 millones de muertos, Lenin, no era Stalin, Lenin, que es el que inventa todo esto, está inventado por Lenin. Pero ya de joven hay una hambruna, digamos, natural, de las que no provoca el gobierno. En el caso de Lenin, las provocaba el gobierno para jorobar a los campesinos. Efectivamente, alguien muerto de hambre no se revela porque tiene que comer.
Ucrania.
Era un mecanismo. Luego en Ucrania ya fueron 7 millones. El Holodomor, eso que es terrible. Pero Lenin de joven, y además se conservan las cartas, viene ayuda internacional, sobre todo norteamericana, todas estas organizaciones religiosas que son de la sociedad civil americana, caritativas, que dan muchísimo dinero. Y muchos jóvenes que dejan la universidad dentro del movimiento ese de ir al pueblo, que tuvo su parte mala, los Narodniki, pero tuvo su parte buena, que era una cosa generosa. Dejaban la ciudad y iban a ayudar, por ejemplo, a la higiene rural, para que cuando llegaban ayudas y enseñar a comer, porque a veces llegaba pues la leche en polvo, había que enseñar. Bueno, y dice Lenin, esto no se debe aceptar. El pueblo, si sufre más, se rebelará antes contra el zar. Dice, que los estás matando.
Como dice nuestro
que se están muriendo, que hay 100.000 muertos en Siberia. O sea, le daba igual. La vida humana para él no valía nada.
Como dice nuestro admirado escotado,
sí, señor.
Lenin y todos ellos eran lo que eran.
Claro.
Ninguno de ellos trabajó, ninguno de ellos tuvo el mínimo encuentro con el esfuerzo. Siempre proyectaron sus experimentos con lo que era vidas humanas gratis.
Sí, señor.
Por eso lo de las horas de ayer de la parejita son tan significativas, claro. Porque las horas de nuestra vida
es la misma crueldad.
Es exactamente la misma crueldad, la misma disposición de nuestras vidas hizo ayer la parejita de lo que hace Lenin y Stalin después.
Por cierto, es lo mismo que están haciendo en Nicaragua el comandante Ortega, el que entregaba a su hijastra, aparte de violarla, se la entregaba a la guardia, y Rosario Murillo, que lo tapaba. Que son los que reinan ya en pareja, como Perón y Evita. O sea, además con la ayuda del nuevo sicario de Dios, que es el cardenal Obando y Bravo, que antes era el jefe de la contra y ahora es la rata más rata de las cloacas del sandinismo. ¿Qué colección?
Con menoreo y todo tipo.
Con todo. Es la peor basura que ha habido. Bueno, lo contrario, Pink Martini, Laura. Sí,
la banda llega a España para presentarnos un nuevo disco, Jedi Wee. Ofrecerán dos conciertos, uno en Madrid el 23 de julio en el Teatro Circo Price y el otro en Barcelona el 24 en el Teatro Coliseum. Va a ser todo un espectáculo en el que, además de las canciones nuevas, van a repasar todos sus éxitos. Pink Martini lleva más de 3 millones de discos vendidos. Una banda plurilingüe y multicultural que ha creado su propio estilo a través de renovación de clásicos como lo que escuchamos, como Pata a Pata.
De Miriam Makeba. Bueno, pues también, que no se me olvide, yo no, porque no le perdono del Valle de los Caídos a Rivera, pero está estupendo. Si no, le iría a la tienda Libertad Digital, le regalaría un reloj.
Un reloj que está muy bien, pero también tienen joyas, también tienen artículos
de viaje. Mira, a lo mejor a la señora, que además lo lleva muy bien, es muy discreta y tal, y además le tiene que aguantar, que también aguantar a un político en su apogeo, hay que echarle, ¿eh? En fin, pues lo voy a pensar. Y a Girauta un neceser o algo.
Para el cepillo de dientes y la pasta de dientes.
Sí, porque además siempre se estropean en los aeropuertos. Bueno. Los ruedines de las maletitas siempre te los joroban. Y el neceser siempre lo rayan. Eso es un hecho. Bueno, pues en la tienda de Libertad Digital está todo. Recuerden, 902-80-86-46. 902-80-86-46. Muy buenos precios porque es venta directa. No es todo tirado porque entonces sería una basura. Es bueno, pero a un muy buen precio. Y si no, pues tienda.libertaddigital.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ha empezado a hablar de Cataluña.
Sí, está hablando de Cataluña. Le acaba de recomendar Rivera a Iglesias que lea más a Soletura y a Azaña antes que el Twitter de Rufián.
Bueno, es el artículo de Pepe García Domínguez hoy en Libertad Digital, lo cual demuestra que al menos se sigue instruyendo. Pero es que el artículo de Pepe García Domínguez es que además es rigurosamente cierto. Mira que normalmente se equivoca Pepe. A mí me encanta porque discutir con alguien de nivel que te lleva a la contraria de vez en cuando está bien. Siempre no, ¿verdad? Pero Pepe sabe de lo que habla. Y es verdad que antes de morir, lo que hace Soletura es, cuando ya sabe que está desahuciado, es reunir en el último libro que publica sobre nacionalismo, nacionalidades y tal, toda la doctrina que hay en materia de independencia, autodeterminación y tal, por supuesto, para poner a caldo a los separatistas. Y ayer citó a Soletura porque no sabe nada. O sea, pues si es que no ha leído nada en su vida. No ha leído ni las solapas de los libros. Porque Alfonso Guerra, por lo menos, era un lector solapado. Como tenía una librería, había leído las solapas de los libros. Era solapado. Y este no llega a solapero. Y dice, hombre, pero si es que además basta leer la contraportada para saber de qué va Soletura. ¿De qué fue siempre? Su primera tesis ya fue sobre eso. Sobre el nacionalismo burgués en Cataluña. No sabe de lo que habla. Habla del PSUC sin saber lo que era el PSUC. Habla del PC cuando está contra el PC de la transición. Vamos, dile a Tamames ahora que era el PP, el PC de verdad, el que estaba en España. Dile a Tamames ahora que el modelo es Venezuela.
Es la osadía de la ignorancia.
Pero ignorancia oceánica.
Cuanto más ignorante, más osado.
Ahora, en lo de Cataluña es donde se revela con verdadero peligro para España.
Sí, ayer yo me quedé aterrado por un lado y por otro lado agradecido casi, por decirlo, porque cualquiera que no tuviera clara de qué va ese hombre, quedó ayer meridianamente claro. Este es un hombre
que está utilizando el problema del nacionalismo catalán como palanca para subvertir, para romper España. Es la bala de plata
como
que
el
tiene la
iraní,
cartuchera.
Como los vínculos
es la bala de plata que este personaje tiene en la cartuchera. Ojo que os amenazo con la ruptura de España con Cataluña. Ojo que estoy ahí. Y ese es el gran.
Ahora, la gran cuestión ahora
es lo que haga el suelo.
Yo tengo interés en ver lo que dice Ábalos. Porque Rivera está teniendo una virtud, que es la de centrar el debate en lo esencial, que es mantener el régimen constitucional. Entonces, el problema del PSOE con Sánchez es si deriva hacia Podemos o vuelve a lo que fue el pacto con Ciudadanos. Como a Sánchez le ha dado lo mismo, Juana, que es su hermana, puede defender una cosa y la contraria. Le hemos visto dando botes con Iceta, con una bandera de 14 metros de España en las afueras de Barcelona, y luego decir que ha descubierto el nacionalismo catalán, y luego decir que no, que son las naciones culturales. No sé qué leches es eso de naciones culturales. Supongo que se refiere a las dos naciones culturales en Cataluña, la que se expresa en castellano y en catalán desde el siglo XV. Porque, claro, estos analfabetos no lo saben, pero don Juan Boscán de Almogáver, que era catalán, bueno, más catalán no puede, pues es el primero que hace los sonetos no tan buenos como los de su amigo Garcilaso. El gran Garcilaso, el que crea la gran poesía del siglo del Renacimiento español, su obra lo publica la viuda de su amigo Juan Boscán como adenda a las obras completas, por supuesto en castellano, de Juan Boscán de Almogáver. Esta es la realidad de Cataluña, que siempre ha sido bilingüe, porque la corona de Aragón fue trilingüe. Castellano, catalán y latín. Y ahí está el archivo de la corona de Aragón, que por supuesto estos no han catado ni han visto jamás, que está en latín, en español y algo en catalán. Nada más.
¿Y el aragonés entonces no existía?
¿Qué aragonés? Pero si esos son dos fablas, dos bables, dos... No llegan a dialectos. Son hablas locales de dos valles de pirenaicos.
Continúa.
Pero tú, a cien maestros que están en paro, tú les haces maestros de naragonés, como dicen, que es una especie de gallego arcaico mal copiado... Bueno, con algo de panocho y un esqueje de bable del oriente asturiano. Oye, y el más tonto hace relojes. Nos hemos colocado, son 100 familias que viven de vender la mula ciega. Llega un argentino de trincar y de tapar a la Seguridad Social y quiere hacerlo idioma oficial. Claro, el que sabe.
Ayer creo que hubo una señora que en Bruselas, en Estrasburgo, montó un escándalo tremendo porque no la dejaban intervenir en pisueto.
Pisueto.
Es que a lo mejor no había traductores, aunque solo fuera por la cosa práctica.
Pisueto, al parecer, es una lengua asturiana bosquimana.
Asturiano.
Pisueto,
asturiana.
Asturiana.
Pero vamos a ver, es que cuando se dice...
Es que pisaba, que era realmente pisar y despreciar al pueblo asturiano. El no dejarles hablar
a todo el pueblo en pisueto.
El no dejarle hablar en pisueto. Yo la verdad es que me quedé muy extrañado. Pero
bueno, hay una cosa más grave. En la biblioteca Menéndez y Pelayo, que es uno de los grandes...
Ya bastantes tonterías aguantan en el Parlamento Europeo.
Sí, pero esa va
ya
más
allá. Ya ha terminado
allá.
Rivera.
Bueno, pero hay que decir que en la biblioteca Menéndez Pelayo, yo espero que no dejen presentar una traducción, lo que llaman al cántabro, supongo que financiado por el de las anchoas o por un empresario favorecido por el de las anchoas, del ingenioso hidalgo Don Quijote y Mancha.
Pero si lo han presentado ya en Cantabria con gran...
No, lo han anunciado que lo van a presentar.
A la Laraca y tal.
Pero en la biblioteca Menéndez Pelayo, el mayor sabio que ha producido Santander, el mayor defensor
levanta,
de la historia de España. Bueno, si no está borracho, se levanta, ¿eh? Porque además pero vamos a ver, o sea, es que no puede ser. Dice, pero dice, y va un cervantista, dice, qué bien, ya lo tenemos traducido, también ahora falta el andaluz, porque una especie de venao que es un lerdo funcional, han hecho el Principito, traducido al andaluz, dice, por el Juan Porras. El Juan Porras este es un tío sin alfabetizar, que piensa que existe el andaluz, pero ¿cómo que existe el andaluz? Lo que hay es andaluces que han escrito estupendamente en español, que a lo largo de los últimos siglos son probablemente la mayoría de los que han escrito en español, pero que solamente en el siglo XX, pues fíjate, desde Juan Ramón en Huelva, en Granada Lorca, en Cádiz Alberti, en Málaga Alto Laguirre y Prados y Alexandre, solamente en esa generación, fíjate Andalucía lo que da
solo
de sí.
Juan Ramón,
solo ahí.
Ya está Iglesias, Federico,
a ver,
contestando.
Vamos a ver,
Rivera.
Pablenín.
Aprender el señor Eduardo Madina. dijo algo de usted que creo que le definía. Decía, el señor Rivera sabe muy bien lo que dice, pero no sabe de lo que habla. Señor Rivera, hoy ha citado usted a Dickens, ha citado usted a Fernando Savater. Recuerdo que en un debate citó a Albert Camus, que aunque usted hable catalán y yo no, por lo menos debería usted saber cómo se pronunciaba el apellido de este señor, que no supo usted responder si era francés y argelino. Ha citado usted a Jordi Solet Tura, ha citado usted a Azaña y creo que ha terminado haciendo referencia a una canción de Joaquín Sabina. ¿Sabe cuál es el problema de usted, señor Rivera? Que se nota que usted no ha leído jamás ni a Dickens, ni a Fernando Savater, ni a Albert Camus, ni a Azaña, y mucho menos a Solet Tura. Y el problema, señor Rivera, es que eso se nota demasiado, no digamos ya cuando ha intentado usted hacer sus pinitos...
Silencio, señorías. Guarden silencio, por favor.
Incluso cuando ha intentado hacer usted sus pinitos en derecho constitucional, comparando la ley fundamental de Bonn con la Constitución de los Estados Unidos. Señor Rivera, aunque usted tenga su público, le aseguro que hablar de historia política, de derecho constitucional, hablar del proyecto de Estado de Azaña, es diferente a vender productos bancarios, que seguramente solo sabe usted hacer muy bien.
Bueno, pues este analfabeto funcional que escribe Azaña con H, que ayer citaba a Quevedo sin saber si se escribe con U o con B, bueno, no sabe que entonces no había reglas de ortografía, pero este lerdo que dice Tura...
leído como en el cole, pero bueno...
Dice, yo he leído más que tú, y llego más lejos, como diría Onara Mas. Ese tonito, es que lo retrató para siempre. Pero majadero, si eres un analfabeto en siete idiomas.
Pero o sea, petulancia, no.
Pero este que no sabía ni quién era Kant, que se confunde de libro, que dice que hubo un referéndum en Andalucía de independencia en el año 78. Aunque no dijo en 1668.
Y que atribuye la relatividad, la relatividad a Newton.
¿A Newton? Sí, señor.
Ese es el culto.
Un intelectual de verdad le precisa en la interpretación de las ideas que haya citado Rivera en las que crea que está equivocado. Nos suelta la ristra del nombre de autores. Yo me sé más que tú.
Se presenta eso, la teoría de la relatividad en Newton. La cantidad de patinazos que ha tenido este precisamente por ese name dropping que tiene, que es esa presuntuosidad
echar nombres
de ir echando en cada frase, ir echando un nombre para pretender que ese nombre forma parte de tu argumento. Sí. Cuando es totalmente falso, es artificial.
Esta mañana Asti Federico, porque le está, bueno, lo que estabas comentando tú de esta mañana, analizando la intervención de Iglesias y de la propia Montero, hablando de ese libro de citas que son válidos para el coaching y que es lo primero que te dan cuando tú vas a un
cursito pagado por Venezuela.
Bueno, pues le acaba de decir exactamente lo mismo.
Bueno, claro, pero si es que dime de los pájaros les disparan a los escopos. Bueno, si no hacen otra cosa.
Ya.
Bueno, pero el problema de este sujeto es que cuando alguien... No conozco a ninguna persona culta que presuma de ser culta. A nadie. Pero a nadie, ¿eh? A nadie. Alguna vez, para un majadero que presume, sí. Entonces le sacas 27 citas y lo machacas, pero solo porque presume. Pero todo el mundo sabe, y cuanto más sabe, que no sabe nada, y además que se morirá sabiendo la décima parte de la centésima que debería haber aprendido. Alguien que presume de lo que ha leído es como el adolescente que presume de los tíos o tías con los que se ha acostado, de las conquistas que ha hecho, previo pago de su importe a veces, y también de los libros que ha leído por el forro de los libros. Este es lo que decía mi abuelo de un tío que iba por Calahorra. Mi abuelo Meterio decía, había un tío que iba por Calahorra y llevaba siempre El Sol, periódico fino, el tal, que era El País, en la época buena del País, debajo del brazo. Y dice, mira, ahí va Sobaco Ilustrado. Pues este es Sobaco Ilustrado.
Continúa.
Sí, y sigue.
Es evitar quedar como un embustero. Me voy a limitar a citar literalmente. Dijo usted, Ciudadanos viene a regenerar. Es inimaginable dejar esta etapa histórica en manos de Rajoy. Rajoy no tenía autoridad moral. No ha sido capaz de limpiar su casa, el PP es imposible que lo haga en España. El señor Girauta, que nos acompaña hoy también, cito literal, es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar España en manos de Rajoy o de alguien de su equipo. Claro, durante un cierto tiempo ustedes pudieron engañar a alguna gente, pero ustedes mintieron. Mintieron a los ciudadanos. Los votos que ustedes obtuvieron en campaña fue mintiéndoles y prometiéndoles que jamás investirían a Mariano Rajoy.
Bueno, este majadero insiste en que olvidemos que fue él el que impidió que eso se sustanciara. O sea, les está echando a ellos la culpa que tiene él, porque hubiera bastado abstenerse para que efectivamente Mariano estuviera ahora criando percebes en Pontevedra.
El PP tendría menos escaños porque no hubiera sido necesario repetir las elecciones.
Bueno, por supuesto, o más, porque sin Rajoy a lo mejor hubiera tenido más. Pero en todo caso, ese problema habría desaparecido. Y le está culpando a Ciudadanos de faltar a su palabra. Él, que es el que hizo necesario que faltara a su palabra. Salvo que no hubiera gobierno, claro. Ahora se lo está poniendo fácil a Albert Rivera.
Sí, le está poniendo la réplica que se va a crecer Rivera. Hombre, después
es que
de
además, justo, vamos. Rivera ha estado muy aseado, muy limpio, sí. Muy eficaz y tal. Ahora ya sacará la mala leche que la tiene, ¿eh? Sí. Dice, claro, usted se mete conmigo porque yo he trabajado en la Caixa. Usted no ha trabajado en su puñetera vida. Yo he cotizado a la Seguridad Social. ¿Usted cuándo? Usted es una banda de defraudadores. Ahí está el Echeminga, ahí está... Ahí tiene
a... No tiene fácil, la verdad.
Hombre,
es que sí.
Se lo está poniendo en bandeja.
Pero sobre todo no dice nada de política. Para él, todo en la vida, para Pablenín, es una cuestión personal. Es yo.
No, es verdad,
y luego
es verdad. Eso enmascara una total ausencia de cualquier idea, de
todo.
Cualquier
es propuesta. Yo.
Es todo un relato.
Y de humor, y de humor sobre sí mismo.
Bueno,
no,
nada.
No hay ironía, no hay nada realmente.
Nada. Lo único que tiene de Lenin es el odio al resto de la humanidad. Sí. Y el yo, el culto
porque
a yo.
No es un narcisismo, no es un parlamentario,
peligrosísimo.
Es un producto de la
porque
televisión.
Porque eso sí que mata.
Es,
¿eh?
Si es sí. Que en eso se resume todo, en el producto de
bueno,
la tele.
Vamos a ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Silvia?
Totalmente monotema en el contestador, moción de censura que algunos han rebautizado moción de tortura.
Sí,
por la claro. Duración, imaginamos de ayer. Los oyentes coinciden en señalar que Ana Oramas ha sido, sin duda, hasta el momento, la mejor en su intervención. Muchas críticas a Podemos, tanto a Irene Montero como a Pablo Iglesias, tanto por el tono como por el contenido.
Ese tonito
que decía Ana Oramas. Críticas también a Ana Pastor, a la presidenta del Congreso, y como siempre, mucho ingenio. Hay quien incluso propone que se cambie el nombre a la Cámara Alta, a la Cámara Baja.
Comentar sobre la moción de censura a Mariano Rajoy, sobre Pablo Iglesias y Irene Montero, hay que recordar en tiempos pasados que parecían la pasionaria y Carrillo en tiempos jóvenes.
Ahora Pablo Iglesias quiere llevarse bien con Pedro Sánchez, con el PSOE. Ya no se acuerda cuando dijo de Felipe González de la Calviva. Ahora Felipe González se le recordará como el presidente de la modernidad.
Doña Ana Pastor, esta sí es una señora, pero parece una gatita de escayola. No hace nada la pobrecita, ahí está.
La única que estuvo a la altura de demostrar que es una política fue mi paisana, Ana Oramas. Y me encantó de la manera que habló, respetuosa, poniendo las cosas en su sitio. Lo que no ha hecho Mariano, ni me gustó al Pablo y menos la otra.
Aplaudo a esta valiente diputada canaria, que es la única que ha sido sincera en medio de la fanfarria hipócrita de ayer.
Escuchando por la radio la sesión de la moción de tortura esta que se ha convertido, escuchaba a la Montero y yo decía, esto no es el Parlamento, esto es diputados y diputadas y viceversa.
Pues es verdad. Bueno, hay que decir que además a los tronistas los reemplazan con facilidad, ¿eh?
Sí, pues es lo que pasa en Podemos, ¿no?
Claro, las tronistas cambian mucho. El trono sigue en manos de Don Ego.
A ver cómo sale...
El señor de las series.
El señor de las series.
El señor de las series.
Pero ahora, a ver cómo sale de esta moción. No solo de cara al exterior, sino internamente, porque Podemos no es precisamente una balsa de aceite.
Las cuatro televisiones que el gobierno pone a su servicio,
supuesto que van a trabajar para el señor,
tendrán que salvar al soldado Pablito.
Sí, pero eso no quiere decir que vayan a ahogar por completo la crítica
interna.
Y dentro las aguas están movidas.
Sobre todo es que aunque no haya una figura de más nivel, es imposible que no haya otro de igual nivel. Es decir, no es que haya talento, para más la vieja guardia es basura, imagínate Monedero y tal, que son zumbaos. Pero alguien habrá que por lo menos sea más aseado, por lo menos no esté quemado. Es que de esta moción, ahora, cuando lo coja Rivera y lo cornee en la respuesta, que se lo ha puesto a huevo, que lo va a cornear, y luego Ábalos, claro, lo de Ábalos va a ser lo más difícil de defender para Iglesias. Y lo más fácil para Ábalos, porque encima ni siquiera está hablando por lo personal. Ni siquiera dice, no, es que a mí me hiciste esto, me quiero vengar. No es Sánchez. En ese sentido está muy bien que Sánchez no esté ni en el palco de la estiva.
Ha sido inteligente quedarse en
casa. Ha hecho lo mejor
sí.
que ha hecho y si además si le molesta hace bien, buena señal también. Pero la cuestión de fondo, planteabas antes, Jesús, es la del separatismo catalán. Y ayer se destapó, igual que Teresa Rodríguez,
sí.
que además en el primer comunicado que mandan, dice es que Cataluña es el comienzo para destruir el régimen claro, del 78, sí, sí, para sí. iniciar el proceso destituyente sí, sí. y destruir el régimen del 78, el una régimen
alianza,
constitucional.
Es una alianza natural.
Natural, pero dijo, la misma del 34.
Dijo, igual, la misma. Igual. Dijo textualmente, nosotros no les vamos a imponer nada a los sí. secesionistas, es decir, sí. les vamos a ergo les vamos a dejar hacer claro, lo claro. que quieran, lo
incluyendo
que
ellos les impongan a los catalanes que no son separatistas, por eso que por cierto son
esa
más.
Tendencia la tienen en el Partido Socialista, cuidado con el PSC
y en el
la
PP.
Tienen en Valencia
y en el PP.
Claro,
hay de todo. Mira Millo.
Por eso es interesante escuchar a Ábalos.
A sí, por eso digo yo hoy en mi crónica que Pablo, ¿a quién no vas a imponer? ¿Al 45% de los nacionalistas o al 55% de los catalanes que no lo son? ¿A quién quieres?
Solo son catalanes los separatistas.
Exactamente, es que comparte al 100% el mismo argumentario. Y de aquí se tendría que derivar una cosa muy importante después de este destape absoluto de este personaje tan peligroso para las libertades. ¿Vamos a hacer algo, señor Mariano y señora vicepresidenta del gobierno,
con el
entramado televisivo que tenemos montado para crear el monstruo? Claro. Ahora que ya sabemos la dimensión del monstruo,
claro.
¿vamos a hacer algo para poner
el peligro monstruo? Del peligro objetivo que es el monstruo para todos
vamos
los españoles.
¿Vamos a hacer algo con eso o vamos a seguir jugando con fuego?
Va al Congreso toda la reforma de la... del tema de Radio Televisión Española, si tiene que haber renombramientos o no.
Pero si eso es y igual, si le han quitado la publicidad,
al primero que,
no pasa
al
nada.
Al primero que le interesa reducir sustancialmente el poder de la Sexta y de Cuatro, que le han hecho mucho daño, es a Pedro Sánchez.
Bueno, claro, pero el problema de Pedro
Entonces,
Sánchez
a partir
es
de ese
que
debate,
como,
yo creo
como
que
no sabemos, como Pedro
un
Sánchez...
Un poquito de pluralidad, simplemente que de vez en cuando alguien defienda la Constitución.
Sí, pues, sí, a partir de ese debate...
Dice, bueno, pero
¿qué? Paso, ¿alguien?
Ciudadanos del PSOE, es igual, ¿alguien?
Nunca lo hay.
¿Alguien?
Nunca lo
no,
hay.
Nunca.
Ha tenido
nunca.
Que intervenir de nuevo Ana Pastor, la presidenta del Congreso, en este caso, llamada la atención a Celia Villalobos.
Hombre,
no sé
¿ves?
Si...
Como es de los suyos, sí. O sea, cuando llaman criminales, ladrones... asesinos, organización delictiva y criminal. Al PP no dice nada. Pero
este
si
momento.
Villalobos, claro, a la que odia. Ayer no, estaba jugando a la Candy Crush el Podemita de la Coruña.
Federico, otra cosa que deberíamos... A ver, ¿qué pasa con el monopolio publicitario en este país? Que nos
97%
afecta a usted y a mí.
A todos los medios.
Nos afecta a usted
hombre,
y a mí. Que es un asunto capital para nosotros.
Hay una denuncia de los
anuncios. Y para las libertades.
Ergo, para las libertades informativas.
Por supuesto.
A ver qué pasa con eso.
Pero mira, en la entrevista esa que te ha divertido que hice yo en
el carácter
mundo
mafioso antiayer, perdón, del duopolio. Oye.
No, pero hay un problema de fondo que le ha hecho mucha gracia a Jesús Cacho. Bueno, hay que decir que es un mérito de Eduardo el que me hizo la entrevista del mundo. Sí. Pero el problema en España es que está prohibida la propiedad privada de empresas de radio y de televisión. Prohibida. Sí. O sea, no es que sea permitida, no, está prohibida, prohibida. Todo tiene que ser concesiones políticas que además tienen tres instancias, la municipal, la autonómica y la nacional, bueno, nacional no, estatal, del partido que mande. Todas de partido. Está prohibida la propiedad privada, que eso es una cosa alucinante, porque puede haber más o menos problemas, puede haber un reglamento.
Se dirige Rivera al...
Bueno, vamos a ver cómo contesta Rivera, porque este es, para mí este es el momento clave
Gracias.
Del debate.
Bueno, después de esta misa laica, de valores, de humildad y mesura, como dice el señor Iglesias. Señor Iglesias, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? que yo no me presento a presidente de la moción de censura, es usted. Tiene que presentar un programa de gobierno. ¿Alguna idea, señor Iglesias? Es que usted solo sabe hacer eso, criticar a los demás, con poco acierto en este caso, poco nervioso y sin propuestas. O sea, un candidato que quiere sustituir al presidente investido presidente viene aquí sin programas a descalificar a los demás, dando lecciones y sin propuestas. ¿Cómo va a ser usted presidente del Gobierno de España si no ha traído ni una sola idea a esta Cámara? Ni una sola idea de proyecto. No tiene usted gobierno. Si lo tiene, la señora Vescansa lo dijo bien, que no están ustedes preparados para gobernar. Señor Iglesias, ¿sabe usted por qué nosotros no hemos entrado a gobernar allí donde podríamos haber entrado? Porque somos un poquito más responsables que ustedes. Porque ustedes querían asaltar los cielos y nosotros queremos llegar a gobernar no para hacerlo peor que el PP y el PSOE, para eso ya están ellos, para hacerlo mejor. No para hacer lo que está haciendo... Y tiempo al tiempo, señor Iglesias, en 2019, tiempo al tiempo, que ya veremos en las autonómicas y municipales cuántos gobiernos tiene usted y cuántos gobiernos está Ciudadanos. Ya lo veremos, porque esto es una carrera de fondo. Ya sé que a usted le gusta más montar mociones de censura, circos, espectáculos, autocares con pegatinas, marcianitos, pero esto es una carrera de fondo. Y esto es un país, esto no es un juego. Y por tanto, señor Iglesias, yo le recomiendo humildad, que es fundamental para presidir un gobierno, no dar lecciones a los demás, sino tener un proyecto mejor que los demás. Yo se lo he dicho, yo quiero ganar en las urnas al Partido Popular, legítimo que compitamos y que gane el mejor, pero no les quiero sacar con Bildu y Esquerra con demoliciones e Iglesias. No es mi forma de entender la política. Yo no quiero ser presidente a cualquier precio como usted, señor Iglesias. A usted le da igual llegar a la presidencia del gobierno con Batasuna, con Esquerra Republicana, con una parte del territorio separado del resto de españoles, rompiendo la igualdad, rompiendo la unión de los... A usted le da igual. Su único objetivo, insisto, es sacar un escaño más que el PSOE y sumar con todos los demás partidos, aunque no gobiernen, solo para llegar al poder. Y mi objetivo es bien distinto. Yo quiero llegar a un gobierno para hacerlo mejor de lo que lo ha hecho el señor Rajoy. Yo quiero llegar a un gobierno para modernizar este país, no para volverlo al siglo XIX. Yo quiero llegar a un gobierno para poder decirle a los españoles que este país tiene futuro y no para traer el cenizo que traen ustedes aquí. Todo está mal, todo funciona mal, todo es un desastre. Oiga, mire, este gobierno comete errores. El anterior, el Zapatero, también. Este país tiene muchas cosas que mejorar. La educación, la justicia... Pero oiga, este es un gran país. Este es un gran país a pesar de gente como ustedes. Este es un gran país.
Ahí le acaba de meter un rejón.
Así que pero un buen yo no rejón. Comparto el seguir con todo igual, como propone el señor Rajoy. Creo que no se puede ser conformista en la vida. La diferencia entre los conservadores y los liberales es esa. Los conservadores quieren que todo sea igual y los liberales queremos ser mejores, queremos reformar, queremos mejorar permanentemente, ¿sí? Y ustedes, pues, quieren demoler el sistema cuando yo creo que lo que hay que hacer es reformarlo. Pero mire, señor Iglesias, para dar lecciones, cuídese usted un poco, no es Turá, es Solé Tura. No es un jugador de fútbol, es un padre de la Constitución, Solé Tura. ¿Qué? Se lo pone usted muy fácil. No quería entrar, de verdad, pero es que dice usted el señor Tura. Yo sé quién es, el jugador de fútbol, ¿no? Solé Tura, es un padre de nuestra Constitución, del Partido Comunista del PSUC y luego del Partido Socialista, una persona, en definitiva, que todo el mundo debería conocer. Usted dice que algo hemos leído de derecho constitucional. Bueno, mire, yo no le voy a explicar mi trabajo, ni mi currículum, ni mi formación. Quien debería usted leer, aunque fuera la Constitución, es usted. Usted nos tiene que decir en esta Cámara que es usted quien se presenta para ser presidente de gobierno en una moción de censura con Esquerra Republicana y con Bildu, nos tiene que decir qué piensa hacer con el artículo 1 de la Constitución. El 1, el de la primera página. Díganos, ¿cree usted que los poderes, que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y de ella emanan los poderes del Estado? ¿Sí o no? Y otra cosa le pregunto, ya que vamos a seguramente unas elecciones catalanas. ¿Va usted a apoyar a un gobierno separatista o a un gobierno constitucionalista en Cataluña? ¿Va usted a apoyar a la señora Arrimadas o al señor Junqueras? Porque los catalanes tienen que saber si usted va a ser el socio de Esquerra Republicana y de los que quieren seguir intentando liquidar este país, o si usted se va a sumar al Partido Ciudadanos, al Partido Socialista, al Partido Popular, si usted va a construir una alternativa en Cataluña o usted va a ser la comparsa, la persona útil, por llamarlo suave, de los que quieren romper este país. Esto nos lo tiene que decir antes de ir a las urnas. No vale escaparse. Con 8 apellidos catalanes no basta. Hay que proponer soluciones. Y yo propongo una reforma y una actualización de la Constitución. Porque para gobernar un país, señor Iglesias, hay que tener un proyecto de país.
Nosotros tenemos un proyecto de país que hay que pactar con otros partidos. Yo soy perfectamente consciente que para reformar la Constitución hay que pactar con otros partidos. Incluso con usted sería bueno poder llegar a acuerdos. Visto lo que he visto en esta tribuna, sin una idea, sin proyecto, con descalificaciones, con falta de humildad, muy difícil llegar a acuerdos con usted. Lo pone usted muy difícil. Yo no sé si en un futuro habrá cambio de liderazgo o no en Podemos y será más fácil. Pero hoy por hoy, con Pablo Iglesias al frente de Podemos, es muy difícil llegar a acuerdos. Yo estoy convencido que muchos de los votantes de Podemos desencantados, y se está viendo en las encuestas, esperaban que ustedes apoyaran un cambio de gobierno. Señor Iglesias, no nos cuente milongas. Usted votó que no a un cambio de gobierno en España. Es usted el máximo responsable de que el señor Rajoy sea presidente.
Está mucho mejor en la respuesta. Sí, sí, yo creo que ahí va a tener que trabajar Ferreras y el comandante Ruiz. Sí. Van a tener que esforzarse para sacar de la fosa. Además, se le ha puesto cara casi de momia incaica a Pablo Iglesias. Se ha puesto cenizo, una cosa cenicienta, torva. Ha empezado a poner cara de Lenin hirsuto. O sea,
Rivera, que se ha ido creciendo, y ha ido tocando donde le duele. Unidad de España, la torpeza intelectual, por decirlo suavemente, porque es que...
Dime
es
de qué presumes.
Pero después, lo de Cataluña le ha dado.
La Cataluña, que es la clave.
Usted tiene que decirnos a quién, en dónde está, en qué lado está.
Le ha faltado decir lo que decían ayer los del PP de juerga. Íñigo vuelve.
Claro.
Porque es que dice, a lo mejor, con otro, en Podemos... Claro.
Pero a Pablo Iglesias le preocupa más eso.
Hombre, lo único.
Que el futuro de España.
Lo único que le preocupa.
Sí.
Bueno, un minutito.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, yo creo que alguien de Podemos va a necesitar hoy a Egon.
Y por si lo necesitan de forma rápida, una llamada al 900-177-177 y desde ese momento ya todos son menos preocupaciones porque están a nuestra disposición los 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos que pone el Seguro de Salud de Aegon a nuestra disposición en más de 1.000 centros. Están a la vuelta de la esquina. El precio, muy importante, desde $39.95 al mes y sin copago. Y reiteramos, llamando al 900-177-177, facilísimo.
Y en el Corte Inglés,
Elia. Y en el Corte Inglés, ya sabes, los hermanos Torres, que son unos cocineros fantásticos, bueno, pues emplean técnicas innovadoras, pero claro, lo importante es la materia prima. Compran en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, es la Fresh Cocina, y tenemos pescados, mariscos, también frutas y verduras y las más selectas carnes que, bueno, pues vienen de las principales ganaderías de nuestro país, así que disfruta con total garantía de la Fresh Cocina.
Bueno, pues acaba de terminar Albert Rivera. No sabemos si habrá réplica, reduplica, tríplica o
sí,
lo que
sí,
sea.
Seguro, que la...
¿Seguro? Sí, porque...
Sí, ya como... se dirige, de hecho...
Va con una carpetita. Se ha dejado larga la coleta. Parece que sea lo único que realmente sí tiene largo,
comienza,
porque de lo que es de cabeza.
A contestarle otra vez.
Bueno, yo creo que este es un momento ideal para hacer una pausa e irnos a la crónica rosa. Bueno, porque pues, el Pablenín y la Pablenina, yo creo que han dado de sí lo que han dado de sí.
Sí, sí, sí.
Yo creo que la moción se ha acabado en el discurso de Rivera.
Sí, sí.
Si Ábalos no resucita al toro, el toro ha doblado.
Sí. Está cansado, ¿eh?
Sí.
Se le nota.
Pero si es que no tiene media torta.
No me
si es que ayer a las 6 de la tarde...
Esa, no te
oye,
la...
perdona,
no es fácil.
Perdona, Mariano, y es Mariano,
sí, sí,
y tiene sus años.
Siempre más de lo mismo,
yo. Debe ser agotador estar todo el día dando vueltas en torno a sí mismo, ¿no? Debe ser mareante, o sea, una cosa esferoide, una idea...
¿Te la imaginas por la mañana no frente al espejo?
O sea, nos ha tenido que pasar por la mano de este ahí en política.
Bueno, pero
¿no?
Si este era suplente del suplente de un interior. Bueno, Isabel González,
buenos
en la
días.
Crónica rosa, para salir de esta tortura, de
pues,
la emoción de tortura...
Bueno, no sé si te voy a meter en otra, porque no sé si sabes que sigue siendo la segunda noticia más leída del periódico El Berrinche que se cogió Campechano, que lo cuenta Carlos Pérez Jimeno, con
sí
su amigo el magnate Fanjul, porque había reporteros a la puerta de un restaurante en el que celebraba una fiesta y entonces se pilló un cabreo y le echó una soberana bronca delante de todos que nos cuenta Carlos Pérez Jimeno muy bien en Libertad Digital y que ahora nos va a rememorar. Tenemos que hacer resumen de las revistas, mucho Iker y Sara, Federico.
¿Y eso?
Sí, pues dos revistas apuestan por ello. Yo creo que se vienen a España o se cambian de...
Pues no, aquí ¿no? Se han ofrecido y no los ha querido
no
nadie.
No los quiere nadie. Bueno, el caso es que digo Iker y Sara, a portada llevan a Sara, luego Iker pasa por allí, todo hay que decirlo. Sí. ¿Hablaremos de Carmen Bazán? Sí, vuelve la madre de Jesulín de Ubrique para contarnos sus penurias. De
las madres,
487 euros de pensión dice que paga y que le pagan y que además ella tiene que pagar una hipoteca, que sus hijos le ayudan, le están ayudando con los implantes dentales, por ejemplo. Y la casa muy escoscada, muy española.
Mira,
Federico,
eso me alegra,
muy limpia.
Me alegra.
Sí, sí, lo hemos
somos
estado
pobres,
comentando.
Pero limpios,
y luego, pues ya tenemos nuestros propios Pablo Iglesias e Irene Montero, pero de supervivientes, que son Gloria K y Kiko K. Sí. Estos dos, Federico, nosotros lo dijimos el primer día. Qué violencia verbal, qué pareja más extraña. Ya empiezan a darse cuenta en los medios de comunicación. Ayer le soltó una frasecita él a ella que luego
te
relatamos.
Te azotaré hasta sangrar.
Yo no he puesto ni la
grave,
palabra.
Tan grave no, por Dios.
Bueno, a lo mejor es que todavía no ha leído a su clásico.
Yo ya sabes que estoy haciendo un diccionario del buen español en la radio y
sí,
he dibujado una flechita así para abajo.
Vale, vale.
Es la mañana. Es radio.